Nació en Gijón, Asturias, en 1967. Cursó filología inglesa. Poeta, traductor, ensayista, escritor de aforismos, editor y profesor. Buenas noches, Jordi Doce.
Buenas noches, Enrique.
¿Por qué tu interés por la lengua inglesa?
Yo creo que es un azar. Cuando estaba estudiando filología en la Universidad de Oviedo, opté por la filología inglesa. Supongo que porque en aquel momento profesionalmente parecía que tenía ciertas salidas. Efectivamente, con los estudios y con mis estancias en Inglaterra, me fui sumergiendo de manera gradual en la cultura y en la literatura, y concretamente en la poesía inglesa y americana. Al final ha terminado siendo una vocación, o al menos un interés profundo.
¿Y cómo despertó en ti la atracción por la poesía?
Fui un lector bastante asiduo de joven. Y yo sobre todo empecé con la narrativa, eso siempre lo cuento en las entrevistas. Empecé escribiendo cuentos, pero los cuentos se fueron haciendo cada vez más breves, más condensados. En aquella época pues leía mucho a Cortázar, leía a Borges, sobre todo a los cuentistas latinoamericanos. Y con el tiempo esos cuentos acabaron derivando en poemas. De repente la forma del poema, que era una forma breve, más condensada, donde importaba mucho el silencio, donde importaba mucho lo que quedaba sugerido. Todos esos elementos típicos del poema, pues de repente me resultaron más atractivos. Pero vamos, yo venía realmente de la narrativa.
Una pregunta que nuestros escuchantes, seguramente si nos siguen, dirán. Esa pregunta, cuando la hacéis al entrevistado o la entrevistada, siempre le produce un suspiro hondo. Sí. Para ti, ¿cómo definirías la poesía?
Bueno, no sé si un suspiro, pero sí una pequeña risa. La poesía, evidentemente, está muy unida a nuestra existencia como seres humanos, porque es un acto del lenguaje, que es uno de los elementos que nos define realmente. Y tiene primero que ver con la memoria, pero sobre todo con la imaginación. Es la forma que tenemos de ponernos en comunicación, en contacto y de dialogar con los otros y con lo otro. Cuando decimos lo otro puede parecer un poco abstracto, pero realmente decía el poeta romántico John Keats que un poeta es capaz de ponerse en la piel de una piedra, de un animal, de lo más humilde y también de lo más grande. Por eso os digo que es un acto de la imaginación. Y en realidad la imaginación también es la memoria. Quiere decir que muchas veces creemos que recordamos algo y básicamente es que lo estamos imaginando. Y por último también es una forma de aprender a pactar con el silencio, con los silencios ajenos, los propios, y también a educarnos con las palabras y en el lenguaje común. Al final es un acto de la imaginación, eso es lo importante de la poesía.
En una de tus declaraciones has afirmado que fiarlo todo a la comprensión no alimenta mucho. ¿Cuál debería ser la actitud del escuchante y del lector ante el fenómeno poético?
La poesía, como la música, como tantas otras actividades humanas, es tan importante el sentido como los sentidos. Yo creo que cuando escuchamos un poema por primera vez queremos comprender, pero la comprensión muchas veces viene por vía musical, viene por vía rítmica, viene por la vía de la sugerencia, viene por la vía de los silencios que se escuchan en el interior de las palabras, y que por tanto hay que tener un estado de receptividad no muy grande, hay que estar muy alerta, y yo creo que la preocupación excesiva por el sentido, por querer comprender, a veces cierra las puertas a otro tipo de comprensión más profunda, que como digo, pues viene también por vía del cuerpo, por vía, como digo, de los sentidos, del oído, de los ojos, y sobre todo también eso, ¿no?, de la raíz musical y rítmica del poema.
¿Cuáles serían tus poetas preferidos o preferentes?
Uf, eso sí que me hace suspirar. Por una parte, la poesía, como todo arte, tiene una tradición. No se inventó ayer. Nuestro idioma tiene una enorme tradición. Y para mí son definitivos los poetas del barroco, son definitivos los poetas de la generación 27, sobre todo como la vanguardia americana, ¿no? San Vallejo, Neruda, todos los poetas que han venido después son fundamentales. Octavio Paz y tantos otros. Y luego, pues la verdad es que hay dos idiomas, que son el francés, por vía materna, porque mi madre es francesa y tengo una relación bastante íntima con la lengua francesa, y los poetas en lengua inglesa, tanto los simbolistas franceses, los clásicos, Baudelaire, Rimbaud, como los poetas ingleses a los que he traducido, desde T.S. Eliot a poetas más contemporáneos como Ted Hughes o Sylvia Plath. En fin, todos esos poetas han estado un poco en mis lecturas y supongo que al final se acaban filtrando en la escritura.
Jordi, tu último poemario se titula No estábamos allí, publicado por Pretextos en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro, que se publicó, como dices, en el año 2016, es el fruto de una temporada de silencio. Yo publiqué el libro anterior de poemas en el 2005, se titulaba Gran Angular, luego estuve un tiempo callado, estuve escribiendo mucha prosa, de ahí surgió un libro que se titulaba Perros en la playa, y ese periodo un poco de barbecho, ese periodo de silencio y esa dedicación a la prosa, que venía también de una reflexión sobre el lugar de la poesía, mi propia relación con la poesía, modificó un poco, yo creo que mi escritura, que se hizo un poco más concisa, un poco más seca, y también el elemento narrativo volvió otra vez a cobrar forma, de alguna manera volvió un poco a mis orígenes narrativos, y el personaje que aparece en esos poemas es un personaje un tanto fantasmal. Yo creo que tiene que ver también con una situación de desconcierto vital, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Yo creo que ese desconcierto es algo que en lo que estamos todos un poco inmersos. Realmente el mundo va muy rápido, no sabemos muy bien hacia dónde va. Recuerda siempre ese epigrama de Bertolt Brecht, que quizá algún escuchante, como dices tú, recuerde, que Bertolt Brecht está en el arcén de una carretera, su coche se ha pinchado y entonces dice: no me gusta el lugar de donde vengo, no me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué? Por tanto, con impaciencia veo cambiar la rueda. Esa impaciencia con la que estamos cambiando la rueda o viendo que alguien la cambia, cuando no nos gusta ni el lugar donde venimos ni el lugar donde vamos, pues es un poco el leitmotiv del libro, es un poco el espíritu en el que está escrito el libro. No estábamos allí, no sabemos muy bien qué hacemos aquí, no sabemos muy bien de dónde venimos, a dónde vamos, en fin, ese tipo de preguntas.
Y si hablamos, Jordi, de las características de tu poesía, ¿tú qué dirías?
No lo sé, yo creo que eso siempre es algo que tienen que decir los demás. Lo que sí es cierto es que yo siempre en mi poesía he huido un poco del patetismo, o siempre he intentado evitar una presencia excesiva del elemento sentimental o patético. Es una poesía, si quieres, más seca. En este libro también es verdad que me he soltado un poquito más. Y luego lo que hay siempre es un intento de construir una atmósfera. Yo creo que eso viene también de mis orígenes narrativos. Intentas construir una atmósfera, un lugar, no a través de la descripción, sino a través de la sugerencia. Tiene también que ver un poco, yo creo, con un elemento que me gusta mucho, la pintura, la fotografía, el cine, todos esos elementos cerográficos del cine, de la fotografía, pues están muy presentes en los poemas. Pero eso yo creo que es algo que tienen que definir los lectores o los críticos, ¿no?
También has comunicado que lo que te apetece es sentir la alegría de la creación, pero ¿tu proceso creativo tiene algunas constantes?
Yo tengo que vencer bastante resistencia para escribir, o sea, que yo no soy un escritor muy copioso ni que esté escribiendo todo. Escribo mucho, pero venciendo muchas resistencias y luego filtrando mucho, o sea, que una parte ínfima de lo que escribo es lo que sale publicado, es decir, que selecciono bastante. Pero a mí escribir no es algo que me venga naturalmente, a mí lo que me gusta es leer y vivir. Y entonces escribo cuando realmente hay algo que me empuja a ello. Entonces escribo con cierta rapidez, pero entre poema y poema puede pasar bastante tiempo. Una vez que me pongo, efectivamente, que entro en esa longitud de onda y el poema se escribe con cierta rapidez, pero tengo que vencer bastantes reticencias y resistencias para escribir.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
De este libro último, como lo he leído bastante en público, la verdad es que hay bastantes poemas que podría leer. Voy a leer un poema de corte narrativo, que está al comienzo del libro, es el segundo poema del libro, que se titula Con los ojos abiertos a la orilla del mundo. Fueron los tiempos de la nueva austeridad. Lunas rotas en los escaparates y el viento atravesando los relojes. Rostros que los espejos no apresaban y palabras manchadas por el hambre. Los perros iban y venían por el barrio imitando las formas grotescas de los árboles. En sus paseos dibujaban una selva de aromas y al fondo de la selva un templo reluciente, lleno de pájaros que nunca veríamos. Todo el mundo salía con maletas. Estábamos en tránsito sin ganas de viajar. Lejos de la sospecha de los patios, el cielo planteaba ecuaciones incomprensibles como el habla de los amantes. Muchas veces el sol brilló por su ausencia. Muchas veces lo hicimos brillar en sueños. Cada día durante un año llegaron cartas de lugares por descubrir, cartas en blanco para mi padre muerto. El cartero, con las primeras luces, descansaba en un banco de la esquina para calmar su sed, en la niebla insistente que mordía sus pasos.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Es un poema escrito en aquellos tiempos en los que la palabra austeridad, por desgracia, se escuchaba mucho, ¿no? Pero en realidad es un poema un tanto onírico, incluso con una atmósfera, yo creo que un poco gótica. O sea, es un poema donde la imaginación pues trabaja, no es un poema realista. Pero sí recuerdo que surgió ese verso, fueron los tiempos de la nueva austeridad, Y ese verso me podría haber a lo mejor abocado a un poema de corte político, ciertamente la posibilidad estaba en mi mente, pero finalmente lo que intenté fue crear un paisaje, como digo, un tanto onírico, pero que pudiera leerse metafóricamente quizá como un símbolo de aquello que estábamos viviendo, ¿no? O sea, que es un poema que está escrito hace unos 8 años.
Jordi, por último, te he presentado como escritor de aforismos. ¿Qué similitudes existen entre la poesía y los aforismos?
Yo llevo una especie como de cuaderno de notas y me interesa mucho la escritura fragmentaria, me interesa mucho el apunte, la frase un poco volandera, lo que escribes un poco sin pensar. No es escritura automática, pero se acerca un poco. Y entonces luego de ahí saco frases, aforismos. Pero no me interesa el aforismo como máxima o como sentencia, me interesa como constatación de un desconcierto o como un apunte que tiene que ver con vislumbres, con intuiciones. Me interesa más el elemento poético de ese aforismo, no tanto el aforismo como ese tipo de frases ingeniosas o de sentencias sapienciales. Primero porque no me parece que el ingenio per se nos lleve a ningún lado y tampoco soy ningún ejemplo sapiencial para nadie. Creo que más bien el fragmento, el aforismo, me interesa como expresión del deseo, de la imaginación y del desconcierto. Hay una moda del aforismo últimamente, está bien, pero también me parece que como toda moda, al final se confunden un poco los términos y de repente como aforismo pasa un poco todo. Pasan desde chistes, juegos de palabras, a greguerías, a tweets ingeniosos, pero a mí me interesa otra cosa, al menos el aforismo como una expresión de desconcierto.
Jordi 12, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación.